Voy a saludar a la señora secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. Ella es Carolina Durán. Esta es una funcionaria con una hoja de vida muy interesante y con el perfil de muchas colaboradoras que escogió y colaboradores que escogió la alcaldesa Claudia López. Ella viene de Standard & Poor's en Nueva York, en México. Estuvo también en la Universidad de los Andes, estudió en Stanford, hizo un posgrado en Columbia. Le gusta muchísimo el tema de emprendimiento, de tecnología, de apoyos a las mujeres, y está hoy al frente de la Secretaría Económica de Bogotá, Desarrollo Económico. Doctora Carolina, buenos días, gracias por atendernos.
Días, Julio, y muy buenos días a toda la mesa de redacción. Gracias por este espacio.
Bueno, pues hay una gran preocupación porque todos los indicadores que llegan a la administración de Bogotá fijan sus ojos sobre un sitio, Kennedy. Allí viven muchísimas personas, es una ciudad dentro de la ciudad, pero allí también está la mayor central de abastos del país, Corabastos. Allí se distribuye la comida no solamente para Bogotá, para toda Colombia. Y teniendo en cuenta que Corabastos está en Kennedy y que Kennedy está en máxima alerta, la gente se pregunta qué va a pasar con la distribución de alimentos. ¿Qué van a hacer los comerciantes, los transportadores, los empresarios para adquirir y para transportar sus alimentos a tanta plaza pública y privada que existe y que hoy no puede usar los canales tradicionales? Doctora Carolina, ¿qué va a pasar con Corabastos? ¿Cómo se va a poder canalizar todo ese caudal de alimentos de Corabastos al resto del país?
Pues Julio, muchas gracias. Usted lo ha comentado muy bien. En Kennedy hay más de 1.200.000 habitantes, lo que es prácticamente el 15% de la población de Bogotá, pero en este momento tiene más del 26% de los casos positivos de COVID confirmados en la ciudad. Además de eso, la velocidad de contagio está aumentando, está por más de dos veces por encima del nivel de contagio del resto de la ciudad. Y se estima además que hay muchísimas personas asintomáticas que están en Kennedy. Es por eso por lo cual nos vamos a preparar, como usted bien lo dice, para poder mantener la ciudad abastecida de manera diferente a la alternativa que siempre hemos usado, que es Corabastos. Corabastos está en el corazón de Kennedy. Y como usted también lo ha comentado en sus programas, se han visto muchos contagios dentro de Corabastos. Es importantísimo recalcar que estamos trabajando de la mano de los gremios, de la mano de la Junta Directiva de Corabastos, de la mano de los gobierno nacional, y saludo especialmente al ministro Restrepo, con quien estamos permanentemente articulados, con el gobernador, para poder entre todos combatir este flagelo del COVID-19 y ser muy innovadores, en la forma en que nos abastecemos como ciudad. Nosotros recibimos en Bogotá, Julio, el 40% de nuestra comida viene de afuera de Bogotá, viene de las regiones. Por eso es tan importante ese centro de acopio que es Corabastos, donde hay en este momento aproximadamente 5.500 comerciantes distribuidos a lo largo de 50 bodegas, más de 30.000 metros cuadrados de comercio que debemos reubicar por la ciudad o de alguna manera organizar, como han venido haciendo muy bien la Junta de Corabastos, en turnos o de alguna manera con corredores antisépticos, higiénicos, para que la comida que entre y salga de Corabastos siempre esté bajo los debidos protocolos de bioseguridad. Nosotros vamos a poner en este momento a prueba un simulacro de abastecernos en otros lugares alternos a Corabastos. Vamos a poner a disposición de todos los comerciantes de la ciudad, de las grandes superficies, de las tiendas, los diferentes centros de acopio que tenemos en tanto las plazas públicas, que son 19 de julio, nuestra plataforma de acopio Lucero Tesoros, que queda en Ciudad Bolívar, y también obviamente las plazas privadas que existen y que son parte de esta cadena de abastecimiento de la ciudad. Es muy importante que la ciudadanía sepa que nosotros recibimos más de 10.000 toneladas diarias de alimentos en Bogotá, y eso va a seguir sucediendo. Vamos a seguir recibiendo las 10.000 toneladas de comida en promedio diarias y se va a surtir la ciudad a lo largo de nuevos canales. Como le decía, estamos creando una app, tenemos unas comunicaciones directas a través de WhatsApp, tenemos una plataforma en la que estamos hablando con más de 30.000 tenderos, tiendas, grandes superficies para ver que nos den alertas tempranas sobre cualquier producto que pueda llegar a faltar y nos permite resurtir rápidamente esas tiendas. Y estamos también promoviendo los mercados campesinos móviles y el sistema de domicilios que ya en cuarentena se ha piloteado muy bien.
Doctora Carolina, pero con este mapa que usted nos presenta de la ciudad, ubicando la mayor central de abastos dentro del mayor lugar del problema de contaminación de la epidemia, en donde viven más de 1.200.000 personas, pues no hay que tener una bola de cristal para anticipar que la alcaldía de Bogotá no tendrá camino distinto que encerrar Kennedy, prácticamente aislar Kennedy, en donde con un crecimiento de epidemia del que usted dice, como ha pasado en esas grandes ciudades chinas o en esas grandes ciudades de Oriente, en Corea, bueno, en otras latitudes, precisamente para evitar que 1.200.000 personas que viven en el corazón de otras 8 millones de personas puedan contagiar, ¿no habrá camino distinto entonces que aislar totalmente Kennedy?
Pues usted lo ha dicho bien, muy probablemente nos va a tocar tomar medidas mucho más fuertes en Kennedy. Todavía no hay un acto administrativo exactamente que nos diga cuáles van a ser, pero sí nos estamos preparando, anticipando de manera muy creativa, sin duda es un reto, Julio, para poder seguir abasteciendo la ciudad de Bogotá a pesar del control estricto que va a haber en Kennedy a partir de los próximos días. Entender que esto se tiene que tomar de la mano consultando con expertos en logística, por ejemplo, donde lo más importante en la cadena de abastecimiento es que las decisiones no se pueden tomar por sorpresa y no se van a tomar por sorpresa. ¿Por qué? Porque está en la mitad del camino productos perecederos y campesinos que tienen que programar sus camiones. Por ejemplo, Julio, la arveja viene de Nariño y eso toma días en llegar a la ciudad. Nosotros necesitamos tener esa comunicación constante, como estamos teniendo, con las regiones para que programemos la llegada de la arveja a otros centros de acopio donde ya, digamos, no estén en alerta naranja. Asimismo, estamos trabajando de la mano con movilidad para, por ejemplo, hacer cambios en los trazados, si se llegase a tomar esa decisión, cambios en los trazados del Transmilenio para que tampoco tengan que entrar y salir de Kennedy. Eso ya hablando pues de un caso crítico, en el caso en que realmente llegue un aislamiento absoluto de esa localidad.
Secretaria, usted habla de buscar alternativas distintas a Corabastos para abastecer la ciudad. Anoche, precisamente, trabajadores de esta central adelantaron una protesta. En este momento es imposible acceder a Corabastos porque hay bloqueos, los camiones no han podido descargar los alimentos debido a estas protestas y los que protestan son los vendedores informales que se ubican alrededor de la plaza de Corabastos, los coteros, todos estos trabajadores informales que viven de la cadena de producción de Corabastos. Si se buscan esas alternativas, ¿qué va a pasar con estas personas que en este momento no tienen trabajo y que de cerrarse la plaza, pues van a estar en condiciones mucho peores?
Bueno, muchas gracias. Sí, esa pregunta es muy importante. Nosotros trabajamos de la mano de los 5.500 comerciantes que están en Corabastos de manera formal y les procuraremos ofrecer alternativas también dentro de nuestras plazas, entre esas la Plaza de los Artesanos, para poderlos reubicar como comerciantes formales. El problema que ustedes han evidenciado anoche en las imágenes de las protestas son vendedores informales, donde hay un alto componente también de, digamos, población de migrantes, que también tenemos que trabajar de la mano con Migración Colombia, y donde es un problema que trasciende realmente a lo que hace la Junta Directiva dentro de Corabastos. Nosotros, afuera de la plaza de Corabastos, está la Plaza Las Flores, donde hay una mayorista de pescados, minorista de frutas, y siempre ha habido problemas de, digamos, falta de acatar los protocolos de bioseguridad, las aglomeraciones, en gran medida también pues se presentan problemas de hurtos, es un problema muy complejo el que se vive a las afueras de Corabastos. Eso de manera normal, cotidiana. Ahora bien, en pandemia pues agrava, porque también está el contagio latente ahí. Es por eso que el IPES ha venido adelantando, el IPES es parte de del sector de desarrollo económico y ha venido adelantando una estrategia y una campaña para hacerles una oferta institucional a esos vendedores informales que se también, digamos, se benefician de alguna manera del microcomercio que existe a raíz de Corabastos y de la Plaza Las Flores. Entonces, eso es un problema, digamos, que viene ya de vieja data, pero que tenemos que darle solución, como bien lo decía Julio al principio de esta conversación, de manera creativa, de manera colectiva, pensando en herramientas digitales, pensando en, de alguna manera, hacerlos parte de procesos de transformación, de transformación productiva, pero también de llevarlos hacia un camino, hacia una semiformalización, a esos vendedores que están a las afueras de las entradas de Corabastos.
Pues doctora Carolina, lo que corresponde ahora es pedirle mucha calma a los vecinos de Kennedy, a la cadena de laboral y de producción de Corabastos, porque usted lo que nos ha anunciado es que no hay camino distinto a tomar una medida que seguramente será muy impopular, pero absolutamente necesaria para evitar que desde allí se contagie a toda la ciudad, y es el cierre de Kennedy y Corabastos. Y por eso creo que los medios debemos orientar mucho cuando se hagan los anuncios de para dónde va o de qué manera van a establecerse esos canales, esos ductos de transporte, esa manera en que pueda continuar el abastecimiento de alimentos del país de la manera más ordenada y con alternativas que puedan sacar la comida de Corabastos, pero que la gente en Kennedy entienda que no puede salir de Kennedy, doctora. Eso es lo que yo le entendí.
Sí, señor, yo quiero agradecerle a usted, a un medio como la W, que nos ayude a divulgar el mensaje de calma. Es muy importante este proceso que llevamos de cuarentena, ya parecía más a una setentena, como me decían en estos días, donde lo importante es la pedagogía y la paciencia. Aquí no hay un camino trazado previo, nadie ha recorrido este camino previamente, nos toca recorrerlo juntos, habrá sin duda fallas en el camino, pero la gente tiene que seguir con el nivel de conciencia que la ha caracterizado durante esta cuarentena, esa conciencia en el consumo responsable, inclusive del internet, no solamente los alimentos, y seguir con ese nivel de conciencia del autocuidado, la autorregulación, lavado de manos, tapabocas, distanciamiento social, porque como lo anunció el ministro hace un momento, nosotros vamos a seguir abriendo ciertos sectores a pesar de que ciertas zonas de Bogotá se cierren, como puede ser el caso de Kennedy. Y es muy importante que la ciudadanía en general siga acatando las medidas, los protocolos de bioseguridad, el trabajo remoto desde casa, cuando y donde sea posible. Y ante todo, una tranquilidad enorme que ustedes nos ayudan a transmitir, que Bogotá va a permanecer abastecida, Julio. Y le quiero dar a usted las gracias por ese respaldo. Además, le quería también contar una buena noticia, porque sé que estamos hablando muchas veces de cosas complejas como es la pandemia para el mundo y el impacto económico de la misma, pero hay una muy buena noticia, hay un voto de confianza que la organización de DEFCON, que es el principal evento de desarrolladores de blockchain del mundo, que siempre se hacía en Asia, eligió la ciudad de Bogotá para la sede en el año 2021. Competimos con grandes capitales del mundo. Nunca había estado este evento en Latinoamérica. Va a estar en Bogotá el próximo año, confirmado. Y eso nos da también un aliento de que las cosas van a salir bien, todo va a estar bien. Nos tenemos que preparar porque vamos a recibir a más de 20.000 desarrolladores del mundo. Muchas empresas se vienen a Bogotá, previamente, meses antes del evento, a organizar el talento para que el futuro de los desarrolladores y el futuro de esas industrias, el talento provenga de acá, de Bogotá. Con lo cual se vienen a hacer brigadas, campañas, hackatones, hacen emprendetones, y muchas de esas empresas luego dejan su sede en Bogotá. Entonces creemos que a pesar de todas estas problemas y vicisitudes, las cosas van a estar bien, Julio, y hay que seguir confiando en eso.
Bueno, pues confiamos en su optimismo y estaremos muy atentos a las instrucciones que desde su despacho y desde la oficina de la señora alcaldesa nos den para orientar a la gente ante la muy grave situación que presenta Kennedy. Quiero cerrar hablando de fechas. ¿Me repite la fecha de la buena noticia de la gran cumbre que se celebrará en Bogotá?
La gran cumbre de Blockchain DevCon se celebrará en marzo del 2021 y una vez más es un trabajo colectivo donde muchas personas estuvimos apoyando la postulación de la ciudad de Bogotá y respaldándola, respondiendo preguntas, visitas de la delegación para la toma de decisión, y pese a la pandemia le dieron el voto de confianza a Bogotá en su recuperación económica y sobre todo, Julio, en el talento que tiene Bogotá para precisamente ese sector que es uno de los donde más inversión va a venir en los próximos años, que es desarrollo de contenido digital y en particular blockchain.
Doctora Carolina, y la otra fecha que es la que no es amable. La W pudo establecer que el anuncio del cierre de Kennedy y Corabastos sería el lunes. Con este tema de las protestas que se han registrado y que se están incrementando minuto a minuto, ¿se podría anticipar la fecha de cierre de Kennedy y Corabastos?
Julio, estamos trabajando sin descanso para tener los actos administrativos correspondientes y, por supuesto, de manera concertada tener las medidas tomadas. No pueden ser por sorpresa, así que pues se plantea que ese a partir del lunes, pero probablemente si las cosas se pueden dar antes, porque estamos de manera organizada y concertada listos, pues se podrían tomar antes, sí señor.
Doctora Carolina, muchas gracias y cuente con nosotros, la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. Feliz mañana, doctora Carolina.
Gracias, Julio, un abrazo.
Si las cosas, Alberto, siguen como están planeadas, el lunes se bloquea, se encierra Ciudad Kennedy y se cierra Corabastos. 1.200.000 personas en el corazón de Bogotá ante el crecimiento desproporcionado del contagio en Kennedy. Antecedentes, Alberto, de bloquear Ciudad Kennedy o bloquear 1.200.000 personas, es que estamos hablando de una operación candado gigantesca. Yo no recuerdo que eso haya pasado en Bogotá, Alberto.
No, pues claro que no. Nada de lo que nos está tocando afrontar había pasado. Pero en todo caso, mi criterio para opinar sobre estos temas es que hay unas personas que están manejando el problema. Son las encargadas de tomar decisiones que, como se advierte en su presentación, son impopulares, molestan muchísimo a la gente y por tanto no es con gusto que las toman. Se supone que para hacerlo se ha consultado a las personas expertas en epidemiología del país, el Ministerio de Salud y de Bogotá. Por tanto, yo creo que tenemos que dar un voto de confianza a esas personas porque alguien tiene que manejar el bollo.
No. ¿Y qué gobernante va a querer tomar esta decisión si es que le va en contra de la chequera de la popularidad? Eso a nadie.
Pero además, Julio, es muy complicado porque en este momento, Julio, la situación en Kennedy es muy difícil. O sea, el acceso, por ejemplo, a Corabastos, los trancones son monumentales, los camiones no han podido entrar a la central de abastos porque ya hay protestas anoche.
¿Se imagina, Karen, cuando se anuncie el lunes a partir de tal hora queda cerrado el ingreso y queda cerrada la salida de Kennedy y cerrada la central de abastos del país? ¿Usted se imagina lo que va a pasar?
Julio, a mí me parece que es muy complicado, Julio, poder controlar en temas de orden público una decisión como esta. Me parece que podría tener unas implicaciones muy serias, pues dadas los acontecimientos, por ejemplo, de anoche, las protestas, los bloqueos.
Pero debemos colaborar e informar de cuáles van a ser los mecanismos alternativos para que la comida salga de Corabastos, atraviese Kennedy y llegue a 14 o 16 plazas públicas del país y a 15 puntos de distribución para Colombia. Y que la gente entienda en Kennedy que todo esto lo hacen por su mejor protección, ¿no?
Claro, pero Julio, esto enfocado, como usted muy bien lo señala, en proteger a las personas, pero a mí me queda una duda. ¿Significa que hay lugares de Bogotá en los que no hay autoridad, en los que se desbordó la situación y no puede actuar ni la policía, ni el ejército? O sea, ¿no hay autoridad que valga en Kennedy? Porque es que este problema se vino presentando hace aproximadamente un mes cuando se dijo que se iba a reducir al 35%. Pero entonces yo pregunto, ¿dónde está la fuerza pública? ¿Dónde está esa gente?
Fabián, seguramente confiaban en que la gente iba a tener ese tipo de, claro, de responsabilidad, por lo que hemos dicho, Fabián.
Que no hay policía
que cubre
para
orden público. Es que no hay ejército ni policía.
Son
para tanta 15
mil
gente.
Policías en Bogotá. Claro. Es imposible. 15
mil en Bogotá. No, pero eso ya es la eso va para la militarización. O sea, ya eso vuelve. Hay que controlar un problema de orden público muy delicado, pero hay que hacerlo pedagógicamente y hay que explicarle a la gente que todo esto tiene un plan B muy bien concebido, como lo explicó la doctora. Es que no solamente es la incomodidad para Kennedy de quedar aislada, o sea, hay que separar a Kennedy de Bogotá por la explosión de contagio. La alcaldesa le toca tomar esa medida porque donde se le salga de Kennedy el problema...
Ah, no. Imposible. Es que si así, Julio, como vamos, muchos expertos dicen que en menos de 2 semanas estaría todo Bogotá en alerta naranja. Calcule usted si se desborda el tema de Kennedy.
Pero ahora, es importante pensar, Julio, cómo va a ser el control a partir del lunes de la entrada y salida a esa localidad. ¿Por qué le digo? Número uno de los portales más importantes, sino tal vez el más importante, el de mayor afluencia al público de Transmilenio, que es el Portal de las Américas, está en la localidad de Kennedy.
No, pues...
Muchos trabajadores del sector productivo, perdóneme, del sector productivo que se había reactivado, sector de la manufactura, salen de Kennedy y se dirigen a otros lugares. ¿Eso cómo se va a manejar para las empresas?
Bueno,
me imagino que todo eso lo estarán viendo, pero,
claro,
pero es complicadísimo. O sea, hablar,
no,
Julio,
de
aislar Kennedy es aislar la ciudad dentro de la ciudad que más se conecta con el resto de Bogotá, porque ahí están muchos trabajadores, mucha gente que día a día va a la ciudad.
Escuchó a la doctora, lunes, ¿no?
Sí, por eso, es que...
Ella lo dijo,
duro,
lunes.
Durísimo. Ahora,
lunes.
Me imagino que la alcaldesa no ha hecho referencia a este tema porque están preparando todo el operativo y el dispositivo,
pues,
pero esto
es
muy importante.
Los medios de comunicación vamos a jugar un papel importantísimo en orientar a la gente. Ahora, mire usted los dos centros comerciales que quedan afectados, ¿no?
En ese sector.
Sí. Es que conecte Américas, Tintal, no, estoy mirando el mapa.
Plaza de las Américas, número uno, centro comercial.
El Tintal
Plaza, ahí abajo de la plaza que está ahí.
Tintal Plaza,
sí.
¿Se ha visto el tamaño de esos sitios?
Pues
¿no?
Es enorme, Julio.
No, es que Julio, por eso es que me parece una decisión pues contundente de la alcaldesa, pero que en términos de control implica un reto gigantesco para la administración, gigantesco.
Pero, vamos a ayudar, vamos a calmar, vamos a orientar, que nos digan qué es lo que tienen que hacer los 30.000 comerciantes que dependen del día a día. Pero ya es que yo vi un titular que decía pico y zorra, ¿no? Esto ya no es con
sí.
Pico y zorra, ¿no?
Sí, sí, sí. El pico y zorra, pico y género, pico y cédula, ya no saben qué más hacer en Corabastos.
No, no, pero ya, es que nos faltaba pico
pues,
y zorra.
Por eso fueron las protestas de ayer, porque ya en Corabastos han generado tantos y tantos y tantos elementos de para hacer el bloqueo del ingreso de muchas personas que ya la gente no sabe si puede entrar, si no puede entrar, y de ahí las protestas de anoche.
Pero también, Juan Pablo y Julio, ustedes recordarán que la desobediencia por parte de los comerciantes se dio en los 10 primeros días. ¿Recordará usted, Julio, no sé si pudo ver la foto,
sí,
unos comerciantes los cogieron
sí, claro.
En plena cuarentena tomando una chicha, que yo creo que tomarse esa chicha era peor que el COVID.
No.
Entonces
bueno,
esto fue...
Fabián, yo creo que el gobernante da un compás de espera y confía en que la gente va a entender y que lo que relatamos todos los días en los boletines y las cifras de Colombia y las cifras del mundo iba a hacer reflexionar a la gente, pero no se pudo en Cali, no se pudo en Cartagena y no se pudo en Ciudad Kennedy. La gente no entendió. Y ahorita, ¿usted vio la cifra de contaminación?
Sí.
No, pues, y a eso súmele, Julio, que la administración distrital ayer aceptó, pues, sus errores con el tema de la construcción y de la realización de las UCIs, que no se habían puesto una meta desde el principio y ni el 50% de esa meta va a construir hasta ahora.
Y es que, Julio, esta situación la relata, usted nos lo contó ayer, Isabel, esa piscina móvil que en la Comuna 13, uno de los sitios más afectados, la hicieron en una volqueta que daba vueltas y la gente se montaba.
Ahí tiene usted, piscina móvil en volqueta, Alberto.